1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Obstinada Díaz. ¿Y qué tal Cuba y todos los cubanos? Lisandra, te veo. Me preocupa tu obstinación.
¿Pero qué pasó?
Con
¿qué he hecho?
La bajar de peso.
Ay, ya, no lo esperaba, eso
ya
no lo
tuyo es demasiado. Ya se saben los huesitos acá de la clavícula. Vas a tener que comprar ropa nueva de otra talla.
Deja el chucho.
Piensa lo que estás haciendo.
Ya te lo digo. Piensa lo que estás haciendo. Deja la bromita y la bobería. Ya.
Ahorita, que nada ya más Lisandra, llevo un Lisandra mes. Que era llenita en los cachetes, la señora ahora es un mango filipino.
Mentira, todo ese cuento
ha
de
bajado,
camino.
En tres días ha bajado que ha sido un fenómeno.
Ay, ustedes, ¿no? Ustedes no lo van a creer a él, por supuesto que ustedes no lo van a creer a él. Hace nada más haciendo un mes y un poquito que estoy yendo al gimnasio y eso vaya para mantenerse uno saludable y en forma.
Lisandra,
pero no he bajado nada
Lisandra,
así tan
fuerte. Debajo de acá de los bíceps, pues tenía unos molleticos ahí de grasa, tipo choricito unto, como le llaman los gallegos, pero y ahora está que puro músculo.
Tiempo valioso de nuestros oyentes, estamos consumiendo aquí en semejante bobería.
Ay, en fin, hay errores que, en fin. Yo hablando de errores, otro error se viraliza. Bueno, un error lo comete cualquiera, pero es lógico entender que este lapsus llame la atención de muchísimas personas. Resulta que el periódico El Nacional de la República Dominicana, un periódico de gran prestigio y mucha audiencia, muchos lectores, publicó una nota sobre la posición del presidente de los Estados Unidos con respecto a los conflictos de los asentamientos israelíes. Pero acompañaron la nota con una foto equivocada. En lugar de poner la foto de Donald Trump, pusieron por error la del actor Alec Baldwin, que es el que hace la sátira a Trump. Aquello, por supuesto, se viralizó, no pudo pasar inadvertido, escandalizó a los lectores y, por supuesto, fue usado por los medios y las redes sociales para reírse del error. Lo peor, porque hay algo siempre peor, fue que hace unas horas el Nacional vuelve a saltar a los trending topics porque publicó una disculpa. Y el que no se había enterado, se enteró ahora.
Bueno, pero hicieron bien en poner la disculpa, porque nada, que es que un error lo comete cualquiera.
Oye, pero qué error.
Ay, bueno, hay errores peores, por lo menos este estuvo simpático, y es innegable el parecido, el excelente trabajo que hace el actor Alec Baldwin en interpretar al presidente Donald Trump, es que realmente lo hace muy, muy bien, ¿no?
No, si comencé diciendo que un error lo comete cualquiera, pero oye, bueno, hay un error.
Más atención, hay que poner más atención, sí.
Mira, yo personalmente no hubiese pedido la disculpa, yo ahí la dejo que pase, a ver
no.
Qué pasa.
Juan, hay
no,
que pedir disculpas formales.
Wey,
pero hay que disculparse con los lectores, porque de algún modo eso es faltar el respeto a la audiencia. Eso implica que hubo falta de cuidado.
Bueno, hay errores no. Que cuestan caro, y tanto como los imprevistos también a veces cuestan mucho. Y ese es el caso de nuestro invitado de hoy, un imprevisto que está afectando sustancialmente su vida.
Efectivamente, hoy traemos a 1800 Online el caso de un cubano que viajó como turista a México con su esposa y su hija, y una vez allí detectaron un embarazo de riesgo a su esposa, un embarazo de gemelos, y tuvieron que posponer el regreso a Estados Unidos. Pasaron más tiempo del debido allí y por un descuido pues perdieron su residencia en Estados Unidos. Ahora están intentando regresar, obtener su residencia nuevamente, pero se le han puesto obstáculos en el camino, y por eso, en busca de encontrar oídos para su historia, tal vez una mano que ayude, han llegado a 1800 Online a contarnos lo que les sucedió y también a buscar el consejo legal de una experta que también tendremos en el programa de hoy.
Ariel Ayón es cubano, es babalao y es hijo de Andrés Ayón, un hombre que clavó su nombre en el Olimpo del béisbol cubano.
Bienvenido, Ariel, ¿cómo estás?
Sí, bienvenido. Aquí estoy escuchando la forma de cómo ustedes se proyectan y por ahí uno se da cuenta de que la función de usted es hacer el bien y ayudar.
Muchas gracias,
Ariel. No, muchísimas gracias. Un gusto conocerte. Lástima que lo estemos haciendo en estas circunstancias, que ojalá se solucionen lo mejor posible. Primero, felicidades por tu familia y por el nacimiento de tus niñas, que eso siempre es una bendición.
Gracias, hermano.
Ariel, empecemos a conocer un poco de tu historia. ¿Cuándo viajaron a México y por qué?
¿Qué sucede? Mi padre lleva 55 años aquí en México, porque jugó muchos años pelota profesional en Cuba con el Almendares, y después jugó pelota profesional aquí en México, hasta incluso estuvo en Estados Unidos, jugó clase A con los Cincinnati, y estuvo ahí, y hasta incluso mi hermana Elizabeth Margaret Young nació en Atlanta, Georgia, mi hermana la mayor. Y entonces yo estoy viviendo en Miami, Florida, ahora me encuentro aquí, no porque yo quiera estar aquí, y vengo a visitar a mis padres, a mi mamá y a mi padre aquí, y que conocieran a mi hija, que es ciudadana americana, y que vieran a la niña, la tocaran, jugaran con ella, la disfrutaran. Pero como a los 3 días de estar aquí, mi esposa me dice que se siente mal, y yo le digo, mami, a lo mejor es el agua que estamos tomando, el cambio del tiempo, o el agua. Y dice, no, papá, me siento mal. Y es cuando yo agarro un dinerito y la llevo al médico, y el médico nos dice que ella lo que tenía era que estaba embarazada. Y nos dijo, me gustaría que vengan en una semana a verme. Y cuando vamos, el médico nos dice, estas palabras nunca se me van a olvidar, te tengo una buena y una mala. Y le dije, México, con estas cosas no se juega. Y dice, es que no era uno, son dos. Y yo abracé a mi mujer y se me aguaron los ojos, porque para qué voy a engañarme, no me da pena decirlo. Y entonces nos abrazamos, y mis palabras textuales fue, le dije, doctor, yo no vivo aquí en México, yo vivo en Miami, Florida. Y mi esposa también se me sí, pero no se puede mover de aquí, porque esto es un embarazo de alto riesgo, gemelares. Y su mujer, como está en esas condiciones, también la aerolínea no la va a dejar montar, pero yo, de todos modos, no autorizo, y donde tenga que firmar algún papel lo voy a hacer, pero se va a poner en juego y en la vida de los gemelares, los twins, las jimaguas, como decimos en La Habana, en Cuba. Y entonces yo creo que yo hice lo que hubiera hecho un hombre que tiene sentimiento.
Claro, disculpa que te interrumpe, sí, Ariel. Sí, sí. ¿Cuál era el estatus legal migratorio que tenían ustedes antes de viajar a México? Yo ¿eran ciudadanos, refugiados, residentes?
Tengo la residencia americana.
¿Y tu esposa?
También.
¿Y la niña?
Mi hija, la mayor, es ciudadana americana. Nació allá en Hospital Miami.
Claro.
Por la US One.
¿Y qué tiempo pasaron ustedes en México hasta que nacieron las gemelas?
¿Qué pasa? Las niñas, cuando vinieron al mundo, es verdad que vinieron con problemas. Mis hijas cabían en una cajita de zapatos. Y estaban en la... estaban chiquiticas. Y el médico... estuvieron en terapia intensiva con unos bombillos, esos focos morados, eso, y le estaban dando oxígeno, y se estuvieron 21 días ahí en ese hospital. Todos fueron $10,000. Aquí hubieron personas que me ayudaron con dinero, que estoy agradecido, y estoy con la frente en alta que pude en este tiempo ayudar a pagar. Y las niñas estaban en terapia, eso, intensiva. Entonces estaban muy chiquiticas y había que estarle cada un tiempo dándole leche y todo eso. Y estaban todas flaquitas y ahora es que están un poco fuertes. Y le dije a mi mujer, vamos a hacer las cosas como nos enseñaron los americanos. Al americano le gusta que le digan la verdad. Y fui a sacarle visa. Y cuando le hice las visas a la niña, me verificaron los papeles que estaban bien. Y después, en la segunda entrevista, me tocó ya en el consulado americano y me tocó...
ahí en Mérida.
Sí, en Mérida, Yucatán se llama esto.
Sí, conozco.
Y un blanco alto barbudo que no me dio ni buenos días. Me dijo, ¿qué quiere? Y yo le digo, good morning. Necesito que mis hijas, las twins, es para ellas. Y me dijo, ah, ok. Me dijo, ¿dónde usted vive? Y le dije, Miami, Florida, en Hunter. Y me dijo, ¿y su esposa? Miami, Florida, Hunter. Y me dijo, denegado, no entran a Estados Unidos. Le dije, ¿por qué usted me hace eso? Y mi hija, la mayor, que es americana, fue contenta pensando que a su hermana le iba a dejar entrar. Y dice, papá, yo no voy a poder ir a mi país y mis hermanos no van a estar conmigo. Y le dije, mami, ahora mismo me negaron que tus hermanas estén con nosotros. Y le dije, no me haga eso, brother. Y dice, son posibles inmigrantes, se van a quedar allá. Y entonces fue cuando hablé y le dije, por favor, ayúdeme aquí. Y ahí en el consulado americano, aquí nadie te ayuda. Tú vas a hablar y si no tienes un appointment, como se dice en Estados Unidos, no te atiende, te cierran la cortina. Caballero, ¿quién me va a ayudar a mí? ¿Qué pueden ayudarme yo como residente americano? ¿En qué me puedo ayudar? Yo tengo los papeles de las niñas que estuvieron mal en terapia intensiva. que el médico no me autorizó a viajar. Por favor, necesito que alguien me ayude. Yo aquí pasaba hasta hambre. No me da pena decirlo. Y suerte que mi padre me esté, estoy aquí en la casa, pero estoy aquí apretado, brother. Y yo quiero estar que mi hija crezca en su país, vaya a la escuela en su país, ¿me entiendes? Y que estemos juntos. Hay familia en Miami que ya no saben qué hacer, están nerviosos como lo estoy yo, brother. Y ahí no sé qué hacer aquí, brother.
Ariel, ¿qué tiempo llevas en México?
Aquí llevo 2 años en esto, brother.
¿Y qué estás viviendo ahí?
Bueno, mi papá me está ayudando aquí en su casa, brother, pero una expresión bien cubana. Yo no soy un carecoco, que es una expresión que se usa ahora. Entiendo. Como que yo no soy un descarado, brother. Estoy aquí, pero yo quiero trabajar. Aquí yo no puedo hacer nada, brother. Todo lo mío está allá.
Te entiendo. Te entendemos, Ariel. Entendemos tu historia. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a presentarte a una abogada que hemos contactado para que te guíe un poco, para que te diga cuál debe ser el próximo paso y las posibilidades que tienes de regresar, de obtener realmente tu residencia y también obtener un permiso para que tus pequeñas puedan entrar a Estados Unidos. Enseguida regresamos.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Se escucha en 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar la internet hasta sus propios oídos.
Y hoy estamos, amigos, presentándoles la historia de un cubano que ha perdido su residencia porque viajó a México en plan de turismo a visitar a sus padres que allí residen, y allí se le detectó un embarazo de riesgo a su esposa. Decidieron permanecer allí por las complicaciones de salud de su esposa y luego de nacidas también las gemelas, y han perdido su residencia.
No, y a las niñas recién nacidas no les otorgan una visa.
Claro, porque nacieron en territorio mexicano, nacieron en México. Tenemos con nosotros ahora a Cristi Figueroa, que es una abogada local de aquí de Miami que tan gentilmente ha accedido a venir a nuestro programa 1800 Online para darle alguna especie de guía a Ariel, a John, nuestro invitado de hoy. Hola, Cristi, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes?
No, gracias a ti por estar. No sé si has estado al tanto, has estado escuchando lo que las declaraciones de Ariel.
Si hay algo más que uno no lo haya preguntado, porque uno no sabe cuáles son esos requisitos legales o esas preguntas legales que debe tener clara para darle alguna guía, pues...
Siéntete libre. Digamos.
Claro que sí.
Claro. Bueno, de hecho, todo quedó muy claro. Solo quisiera pasar algunos de los hechos fundamentales. Señor Ayón,
sí.
Sí, buenas tardes. ¿Me escucha?
Sí, yo estoy aquí.
Ah, bueno, perfecto. Mire, entonces, usted fue residente permanente aquí en Estados Unidos durante ¿cuántos años antes de que se fuera de turista para México?
Buenas tardes ante todo.
Buenas tardes.
Yo llevaba 3 años en Miami, Florida, y vine a que mis padres conocieran a mi hija, la mayor, que es americana.
O sea, que 3 años en total llevaba allá en Estados Unidos.
Ahí en Florida.
¿Y usted se hizo residente por la ley de ajuste?
Yo me hice residente por la ley de ajuste. Fue okay. Por esa que okay, me hice perfecto. Residente.
Perfecto, perfecto. Entonces se fue para México. Las niñas nacieron en teoría 9 meses después de que se fue a México, y su esposa fue y le dijeron que ella tenía ese reposo allá. Usted se quedó. Las niñas nacieron 9 meses después. ¿Correcto?
No fue así, abogada. Ajá. Cuando fui, vinimos aquí de visita para que mis padres conocieran a mi hija, la mayor. Y claro. Llevé a mi esposa al médico y el doctor nos dijo que era una sola niña, un solo baby, y que fuera a la semana. Y cuando fui a la semana me dijo que eran 2.
Ya. Pero ¿y cuánto tiempo tenía en ese momento de embarazo? En ese momento.
Dice, ¿cuánto tiempo tenía, amor, de embarazo? Me dice la abogada. 1 mes, me dice mi mujer.
A poco tiempo.
¿Yo le puedo poner a mi mujer?
Por supuesto.
Por amor.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, la abogada Cristi Figueroa. Yo solo quería aclarar algunos puntos, ¿sí? Uh-huh. ¿En qué estado se fue usted para mí? México, se fueron ustedes para México, ¿en qué fecha fue?
Nosotros vinimos en febrero del 2013.
Se fueron para allá, en febrero del 13. ¿Cuándo fue que intentaron sacarle la visa a las niñas?
Ahora fue que intentamos sacarle la visa. Ahora,
o sea, ya tenían 2 años.
Exacto.
Ya. Y a todo esto, ¿no, no volvieron a tratar de entrar a Estados Unidos? O sea, ¿esa fue la primera vez?
No, sí. ¿Ustedes decidieron? Nosotros no intentamos volver a regresar porque las niñas estaban muy chiquitas, ya que las niñas nacieron prematuras de 33 semanas.
Claro.
Y entonces estaban muy chiquitas, después del proceso que estuvieron en terapia y todo ingresadas, bueno, ya después que nos dieron el alta fue un proceso de recuperación por cualquier complicación que hubiese con las niñas, pero bueno, gracias a Dios todo ha sido favorable y no ha habido ninguna complicación. Y entonces ahora que las niñas ya tienen 2 añitos y fue que quisimos intentar sacarle la visa para poder regresar al país.
Ya. O sea, ya 2 años cumplidos, porque en realidad el residente, y de manera temporal, cuando el residente permanente de Estados Unidos viaja de manera provisional, temporal, al exterior, viaja a cualquier país fuera de Estados Unidos, y nace un niño en el exterior y regresan a Estados Unidos antes de que ese niño cumpla 2 años de edad, no requiere visa, puede entrar con los padres y puede proceder a obtener la residencia directamente. Es la categoría NA3. Pero obviamente, como las niñas ya cumplieron los 2 años, no existía ese proceso, ¿sí? Ustedes ya por haber estado más de un año fuera, ya en teoría abandonaron la residencia, pero no está todo perdido. Existe un proceso donde uno puede recuperar la residencia permanente desde el exterior, porque en el caso de ustedes se tuvieron que ir fuera de Estados Unidos por razones que estaban fuera de su control, ¿sí? No fue algo previsto. Ustedes se fueron como turistas, pero no, y obviamente tienen la documentación de cuando ustedes fueron internados y cuando nacieron las niñas, las terapias, para comprobar que esto fue fuera de control de ustedes, ¿no? Se solicitan. Ajá. El proceso SB1, ese de sábado, B de burro, 1, ¿sí? Y es una visa que se tramita consularmente. O sea, ustedes tienen que ir, si están en Mérida, al consulado que está en Mérida,
Disculpa que le interrumpa, es que esa es la situación, que ya nosotros hemos ido al consulado, hemos llamado, hemos ido allí personalmente y me dicen de que ellos ese trámite no lo ven aquí. Entonces no me saben decir qué es lo que tenemos que hacer ni a qué consulado nos tenemos que dirigir. ¿Entiendes? Ya hemos ido personalmente, hemos sacado cita, hemos ido, hemos explicado la situación y ellos me dicen que ellos no ven ese tipo de trámite, que ellos no me saben decir qué es lo que tengo que hacer, no me ayudan en ese sentido. Ya le he explicado la situación, le he presentado hasta la documentación, yo tengo la carta hasta del doctor donde dice que yo no podía viajar, le he dicho que tengo una hija que es ciudadana americana, que necesita regresar a su país.
Pero es una solicitud puntual, ¿no? Es una solicitud que se tiene que mandar por internet primero, no es sencillamente sacarle la visa a la niña, ¿entiendes? O sea, no es simplemente sacar una cita y presentarse uno en el consulado. Es un proceso que te lleva a su propia planilla, ¿sí? Y ahí ustedes tienen que demostrar, no sé si metió ese proceso puntual, el SB1, y ahí tiene que reunir toda la evidencia y demostrar que ha mantenido la intención de residir en Estados Unidos, ¿sí? Caso contrario, pierde la residencia por el tiempo que estuvo afuera. Me parece que aquí no vimos una presentación formal de esa solicitud. Yo creo que lo que han hecho es presentarse en el consulado sin haber presentado esa planilla, que es de la SB1, porque le tienen que dar una entrevista y ahí tienen que demostrar eso. Eso es lo que no tengo claro, si lo hizo o no. A través del proceso
SB1. No lo hemos hecho porque no sabía lo que tenía que hacer. Le digo, yo he ido para que ellos me digan eso mismo que usted me está diciendo. Mire, señor, usted tiene que presentar una serie de documentos, guiarme. Y ellos nunca me han dado respuesta ninguna, o sea, no me han dicho qué era lo que tenía que hacer.
Claro, es muy lamentable, porque eso sí pasa, que no asesoran a la gente, básicamente denieguen lo que están presentando, eso pasa, pero sí, es un proceso y tiene que ir muy organizado. Una pregunta, ¿ustedes han pagado, han declarado los taxes desde que se fueron de Estados Unidos? O sea, del 13, del 14, del 15, ahora el 16.
Si presentamos taxes.
Correcto.
Sí, nosotros presentamos taxes, sí.
Los de Estados Unidos, sí. Estando allá en México. Sí. Eso también es una prueba muy contundente de su deseo de vivir y residir en Estados Unidos. Uh-huh. Cuando ustedes se fueron en el 2013, dejaron un apartamento, ¿dónde estaban viviendo en ese momento?
Nosotros estábamos viviendo donde nosotros tenemos la dirección en Homestead. Ahí era donde nosotros vivíamos, que de hecho mantenemos la dirección. O sea, se puede darle el número de la persona de donde nosotros vivíamos, que es prima de mi esposo, y nosotros vivíamos junto con ella y de hecho mantenemos comunicación y todo.
Perfecto. Sí, con buena organización y hay una buena probabilidad de que le devuelvan su residencia. Uh-huh. Porque usted está fuera de este país por razones que están fuera de su control.
Ajenas a tu voluntad.
Ajenas a tu voluntad, exactamente, porque ellos se fueron con la idea de irse como turista. Sí, y para eso existe, es el returning resident, el residente que regresa a Estados Unidos. Normalmente, cuando uno piensa estar más de 6 meses fuera de Estados Unidos siendo residente, hay un proceso que se tiene que hacer antes de viajar, ¿no? Que es el reentry.
Sí, pero ellos no iban preparados para eso, porque ellos no pensaban extenderse 6 meses ni cosas por el estilo.
Exactamente, entonces, ese proceso para aquellas personas que no pensaron hacer el reentry, porque nunca tuvieron la intención de quedarse al tiempo que les tocó quedarse afuera.
Claro que
y
sí.
Creo que por todo lo que cuenta con su esposo, todo lo que cuenta usted, tienen eso para probar eso. Eso sí, una buena organización, organizar todos los récords médicos, cronológicamente, todos los estudios médicos, pruebas de que estaba ingresado en el hospital, los testes que hayan presentado, fotocopias.
Muchísimas gracias, doctora, por sus consejos, por haber ayudado a esta familia. Esperamos, Ariel y su esposa, pues que los dos y toda la familia puedan regresar a Estados Unidos, puedan continuar el proceso ahora con lo que les ha sugerido la doctora. Es siempre un placer poder ayudarlos. Gracias también por habernos permitido contar su historia. Le decimos hasta luego, nuestra productora Berta Arrabal, y conversando con ustedes,
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau, chau.